Ajusco Radio.
Escúchanos en el 102.1 FM.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio presenta segunda parte del programa especial Rescate por el río San Buenaventura. Conduce Pablo Guillén. Esto es Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco. Comenzamos.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente en Ajusco Radio, Construyendo la Resistencia. Pablo Guillén, conductor del programa de La Historia Se Hace Presente y de un Universo Codificado. Y pues estoy otra vez ocupando el espacio aquí con una, yo la llamo una guerrera porque ha hecho un proyecto maravilloso aquí en la zona del Ajusco por el rescate del río Buenaventura, que cruza varios de los pueblos aquí en la zona del Ajusco y llega hasta su agua, llega hasta la ciudad. Ella se llama Carolina Libertad, que seguramente muchos de ustedes ya la conocen porque también ya ha estado muchas veces aquí en el espacio de Ajusco Radio. Y pues vamos a hablar un poco sobre varios temas. Pero antes de eso, pues que se presente aquí la compañera y mande saludos a todo el auditorio. ¿Cómo estás, Caro?
Muy bien, gracias. Gracias a Ajusco Radio por el espacio. Hola, Pablo. Y muchos saludos para todos nuestros radioescuchas.
Pues es un gustazo para todo el equipo de Ajusco Radio y para la comunidad tener nuevamente aquí tu voz. Esa voz que es toda una lucha por conservar el medio ambiente, sobre todo ahorita específicamente en lo que es el Ajusco y el río Buenaventura. Y bueno, Caro, yo creo que lo primero a platicar y que nos gustaría mucho que nos comentaras es ya después de una semana de haber concluido lo que fue la faena por el rescate del río Buenaventura en San Miguel Ajusco, pues ¿cómo has visto? Primero, a mí me gusta iniciar con la cuestión emocional. ¿Cómo te sientes emocionalmente después de haber concluido esta faena?
Pues un poco extraña, siento que algo me falta todavía, ¿no? Siento que hicimos grandes esfuerzos, pero como que algo, ¿no? No estoy satisfecha del todo aún, pero bueno, por algo se empieza.
O sea, emocionalmente te sientes insatisfecha. Sí. Bueno, eso es algo común normalmente para los que nos dedicamos a crear cosas, ya sea artísticamente o cuestiones sociales, ¿no? Nunca el autor de la obra se siente satisfecho de su obra, siempre quiere algo más. Pero a mí me parece, yo estuve ahí en la faena, ahí nos estuvimos viendo, y a mí me pareció increíble, yo te lo comenté en algún momento, que estos esfuerzos son difíciles, sobre todo en la convocatoria de la gente, porque estamos hablando de una sociedad que en su mayoría suele ser apática, ¿no? Entonces, En principio son los responsables en muchos sentidos de las cosas que pasan en su comunidad. En este caso hablamos de la contaminación de un río, ¿no? Pero no se hacen responsables de eso, y como no se hacen responsables de eso, pues muchas veces no regresan o no se activan en este tipo de iniciativas que construimos, y en este caso tú construiste la faena. Supongo que a eso te refieres, ¿no? Con no sentirte satisfecha. ¿O en qué sentido específicamente?
Sí, bueno, en que hay mucho trabajo todavía por hacer y, bueno, las cosas no se pueden dar de la noche a la mañana, es un proceso, pero bueno, a veces uno quisiera que ya todo por arte de magia sucediera, ¿no?
Claro, por supuesto, como en toda proceso creativo, pues es un proceso y que puede durar muchas veces muchos años, ¿no? Y creo que este fue el primer paso, el primer paso fue justamente la elaboración del proyecto, que es tu tesis, ¿no? Según entiendo, es una tesis que tienes de licenciatura en la universidad, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Estudias etnología.
Sí, estudié etnología y ahorita pues la creación de la tesis está en proceso. Y sí habla sobre el río San Buenaventura, es un poco encontrar cuáles han sido las causas históricas que han llevado a que el río San Buenaventura se encuentre como hoy en día, y también pues indagar en qué procesos o por qué procesos ha pasado el río y que se encuentra así hoy en día. Y bueno, también queremos como encontrar cuál es la convención que existe en los habitantes de San Miguel Ajusco con la naturaleza, qué es lo que ellos entienden por naturaleza y cómo se desenvuelven con ella a partir de esta idea.
Entonces, pues, digamos que el trasfondo de tu investigación es un trasfondo antropológico, que luego se vincula, por supuesto, con una cuestión de la lucha por el medio ambiente, sí, ¿no? Entonces, el primer paso fue justamente hacer toda la construcción teórica y conceptual del proyecto para terminar, o más bien para seguir al segundo paso, que fue la faena. Hablemos sobre la faena. ¿Cómo, ya nos hablaste de cómo te sientes emocionalmente después de ese proceso, pero ahora, ¿cómo lo ves desde, digamos, un sentido racional, desde haberlo digerido, aunque sea un poco de haberlo digerido?
Pues me siento... Siento que falta unión, ¿no? Que falta todavía más organización, que falta todavía una planeación mucho más detallada y consistente. Sin embargo, conforme se ha ido trabajando todo el proyecto, pues se han empezado a llegar las personas correctas para que todo esto se empiece a dar. Entonces, bueno, todavía siento que nos falta eso, ¿no? Como una organización mucho más sólida y un compromiso mucho más grande.
¿Y cuáles son específicamente esas barreras que has encontrado para que haya una unión y una organización efectiva para llevar a cabo una faena como la que sucedió el fin de semana pasado?
Pues principalmente el tiempo, bueno, y que tiene que ver con que pues todo el mundo está en su vida, ¿no? Entonces falta como esta cuestión de decisión, de decir... Sí, yo voy por esto y lo doy todo, ¿no? Eso básicamente.
Es decir, la gente está en su vida y ya no se involucra en las cuestiones comunitarias, en las cuestiones sociales. Ese es el gran problema. Pero ves, por ejemplo, que sean... A mí se me ocurre, ¿no? A mí se me ocurren preguntas y tú me dirás si me equivoco o no. No sucede de repente que ves conflictos entre los mismos vecinos y esos conflictos coadyuvan a que no se realice esa unión que queremos encontrar?
Sí, me he encontrado con muchos discursos negativos en cuanto al proyecto por parte de los vecinos, porque, pues bueno, básicamente la gente está acostumbrada a que todo lo tiene que hacer el gobierno, ¿no? Y no nosotros mismos. Entonces, bueno, como también hemos visto que los resultados del gobierno a veces no son lo suficientemente satisfactorios para la comunidad, pues como que no hay una respuesta positiva y bueno, empiezan a sacar los mil y un problemas que hay en la comunidad y bueno, nada se puede, ¿no? Pero yo lo que quiero que la gente entienda, y más bien lo que este proyecto busca, es crear la gente una especie de conciencia donde ellos mismos sean, pues sí, autoconscientes de que las cosas no se van a dar más que por el trabajo propio.
Claro, eso es lo fundamental, ¿no? No nada más es la organización, es decir, sí, yo le entro, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, a mí me ha pasado, ¿no? No, pues está padrísimo este proyecto que estás proponiendo, es bien importante y tal, 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 pero a la mera hora de los, digamos, como dicen los, disculpen la palabra, madrazos, pues... No llega la gente, no está ahí físicamente para hacer el trabajo que se tiene que hacer para este tipo de iniciativas, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, ¿no?
Sí, sin embargo, bueno, no, sí ha habido respuesta también positiva, no podemos decir que todo negativa, Y creo que esos 2, 3, 4, 5 que estén interesados, pues con ellos basta, ¿no? Porque sabemos que tienen la fuerza suficiente como para lograr algo tan grande como el rescate de un río.
Claro, claro. Y supongo que también a muchos no les queda claro la importancia, ¿no? También.
Sí, no, es que es una serie de cuestiones de las que venimos como mucho desarraigo. Aquí en el Ajusco hay mucho desarraigo. Ha habido muchos procesos migratorios, entonces la gente generalmente también viene, pues, de otros procesos de desarraigo de donde son y se salen a otros lugares a vivir y lo único que hacen es llegar pues a vivir, ¿no? Comer, cenar, llego del trabajo, esa es mi dinámica y hasta ahí llega, ¿no? Entonces, pues aquí también la comunidad, mucho tiempo hubo mucho, pues de alguna manera desprecio por la gente que es avecindada, ¿no? Entonces no se les tomaba como parte del pueblo. Hoy en día yo creo que somos más los avecindados a lo mejor que la gente originaria porque ya somos demasiados, ¿no? Entonces ya se está empezando a tomar en cuenta a estas personas y ellos también ya se están empezando a meter en el rol político de la comunidad, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente es eso, ¿no? Que todos venimos de un proceso de que mi casa es mi casa, mi espacio y no veo más allá porque todo el mundo estamos acostumbrados a ir por lo que tenemos que comer y no nos da tiempo de otra cosa más.
Efectivamente, bueno, yo siempre en los análisis que hago sobre los movimientos sociales y esas coordinaciones, pues lo que uno se percata, y en términos ya marxistas, porque soy marxista, ¿no? Uno lo que se percata uno es una alienación, y una alienación es justamente esa pérdida de la identidad del sujeto y una digamos, una ubicación del sujeto en el sistema donde está encadenado al mismo sistema, y lo que provoca el neoliberalismo, que es el caso del sistema que estamos teniendo, son individuos egoístas, individualistas, que lo único que les importa es el beneficio propio, ¿no? Ya sea subsistir o simplemente hacer una gran riqueza acumulando, ¿no? Entonces nada más ven por su trabajo, lo que quieren realizar en su trabajo, que es tener normalmente un salario de miseria, ¿no? Están como en la cuestión de la necesidad de cumplir con las necesidades de su familia, valga la redundancia, ¿no? Y a algunos otros pues simplemente les interesa hacer riqueza, y muchas veces cuando hacemos este tipo de cosas que son luchas sociales como la que tú haces con el medio ambiente aquí en el Ajusco, pues muchas veces se ven chocan con los intereses de estas personas individualistas que quieren hacer riqueza, ¿no? Entonces sí, claro, efectivamente uno de los problemas es el individualismo de la gente, y otro de los problemas específicamente aquí en el Ajusco es el problema político de qué reconocimiento y qué derecho tiene un avecindado y qué derechos políticos tiene o no tiene un oriundo, ¿no? Ahora, si indagamos un poco en la historia de esta zona, pues eran pueblos, ¿no? Antes eran pueblos completamente, pues, desconectados de lo que es la Ciudad de México, ¿no? Y en ese caso los oriundos son los que vienen, o sea, digamos, desde sus abuelas y más atrás, son personas que han vivido siempre en estos pueblos. Y a mí me parece curioso que menciones que tú eres avecindada, si no me equivoco, ¿no? Si eres avecindada, me parece curioso que cuando tú estás haciendo una defensa por recuperar un río que antes no estaba contaminado y que probablemente estas familias lo conocían sin contaminación, pues vean en ti como un riesgo, un peligro, yo qué sé, como avecindada, cuando estás haciendo una labor que creo que a ellos les conviene, ¿no? Y que incluso ellos deberían de ser los principales responsables de canalizar estas organizaciones. ¿Cómo ves?
Sí, ese era un punto en el proyecto como bastante sensible. Creo que hoy en día ya se ha logrado superar porque hemos tenido buena respuesta de la gente originaria de aquí. Incluso de las personas que políticamente hablando pues están ahorita pues al mando aquí en San Miguel Ajusco, pues creo que hay una respuesta positiva porque este es un proyecto que se maneja desde la comunidad y por la comunidad. Estamos hablando de que estamos trabajando con los vecinos y con toda la comunidad entera, niños, jóvenes, adultos mayores, ¿no? Es una integración. Entonces, yo creo que va bien, ¿no? Sí hay como esta sorpresa de que, ay, pero tú no eres de aquí, ¿por qué te interesa ser de aquí? Y la verdad es que siempre va a ser pues hablar con el corazón y la verdad, ¿no? De por qué surge esto. Si yo viviera en otro país o en otro estado y viera que las condiciones de un río que está al lado de mi casa están igual, haría lo mismo, porque finalmente es mi comunidad también, porque yo vivo aquí. No necesito nacer en un lugar para sentirme de ahí y ser de ahí.
Efectivamente, Caro, pues la naturaleza, somos nosotros razón de la misma naturaleza, hablando a nivel planeta, ¿no? Y por lo tanto, pues debemos estar interesados independientemente de nuestra situación política, de vecindados mexicanos, canadienses, etcétera, tal, 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 pues todos tenemos el derecho y sobre todo la responsabilidad de atender las situaciones de medio ambiente de ese planeta en el cual pues le debemos la responsabilidad de nuestra vida, ¿no? Vamos a ir a un corte musical, este ha sido el primer bloque, y regresamos para seguir hablando sobre tu proyecto de la faena por el rescate de Buenaventura. Están escuchando a JuscoRadio.mx y 102.1 FM en la zona del Ajusco. Regresamos.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Continuamos en esta segunda parte del programa especial Rescate por el río San Buenaventura. Esto es Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Ajusco Radio, en un programa especial con una invitada especial que para mí es una guerrera y es oficialmente antropóloga también, etnóloga específicamente, y es la responsable y creadora intelectual del proyecto de recuperación del río Buenaventura aquí en la zona del Ajusco. Y bueno, estábamos hablando un poco de lo que fue, digamos, la faena del fin de semana pasado, cuáles eran, digamos, las conclusiones a las que ha llegado Carolina, Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que sigue. Es decir, ese fue ya, digamos, para mí, yo lo decía que era el segundo paso. Primero la construcción del proyecto en términos conceptuales, después el primer ejercicio de la limpieza del río. Y ahora, ¿qué sigue, Caro? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué ha pasado durante esta semana y qué va a seguir después? Sí.
Bueno, pues hay varios pasos a seguir. El primero es concluir la investigación de dónde proviene el río, ¿no? Hemos recorrido 6 kilómetros río arriba, pero bueno, todavía nos falta llegar más allá de la civilización para corroborar que en primera instancia sí tiene agua limpia y bueno, saber si es de un ojo de agua o si es por temporada o cómo es la situación. Y en segundo lugar vamos a hacer un censo, vamos a contar cuáles y bueno, cuántas y cuáles son las familias y las casas que viven pues a un costado del río San Buenaventura, para empezar a trabajar con ellos principalmente porque ellos son los que están pues a la mano, ¿no? Una vez que tengamos este número, vamos a empezar a trabajar con programas y talleres de concientización ambiental. Por supuesto, generar que la faena sea cada 8 días o cada 15 días será un acuerdo que llegaremos entre todos. Y bueno, básicamente ese es el siguiente paso.
Una faena cada 8 días para limpiar el río. Uh-huh. ¿De veras no existe investigación ni registro alguno de dónde viene ese río?
Pues bueno, yo he encontrado en un libro que dice que nace en el Cerro Ajusco y Cerro Mesontepec. Sin embargo, no me he dado a la tarea de corroborar esa información. En internet no hay mucho tampoco. Entonces, pues sí queremos como que hacer un mapeo, ¿no?, de por dónde pasa el río.
Ok, entonces ese es en términos de investigación. En términos prácticos, ¿tú quieres estar organizando una faena cada 8 días? Es decir, ¿los domingos o cuándo sería esto?
Sí, yo creo que los domingos, que es cuando prácticamente todos podemos. Pero también tenemos un segundo plan que va como aunado a la faena, que es, bueno, primeramente gestionar el permiso para poder incidir dentro del río. Y vamos a hacer una serie de malla colador cada determinados metros o kilómetros sobre el río. Es una malla que primero son barrotes que están separados por 10 centímetros o 20 centímetros. La siguiente fase de la malla es más corta o el espacio, así hasta que quede como una especie de colador para que ésta pueda agarrar toda la basura, ¿no? Entonces, este espacio se tendría que limpiar pues cada 8 días para que el agua pueda seguir fluyendo sin problemas. Y bueno, esto también nos va a servir para detectar que si por decir algo yo tengo de la calle de la Gloria a la Herradura una de estas mallas, significa que en la Gloria va a atrapar toda la basura que viene de más arriba. Y la parte de la Gloria a la Herradura quedaría sin basura, en teoría, porque ya no está corriendo desde arriba. Si hay basura, entonces estamos hablando que son los vecinos aledaños los que están yendo a tirar la basura y ya podríamos identificar con más precisión quiénes son y, bueno, pues tratar de unirlos al proyecto y que colaboren con nosotros.
Sí, efectivamente, eso es lo que te iba a decir. Tú hablas de una cuestión práctica de cómo podemos nosotros quitar de basura lo que es el agua del río, ¿no? Es decir, ¿cómo quitamos esa basura en términos prácticos? Pero creo que también lo más importante es cómo nos la contaminamos, es decir, ¿de dónde viene esa basura? ¿No? Eso es bien importante y creo que, pues, no sé cómo veas tú, ya seguro lo tienes contemplado, pues hay parte de una educación ambiental con los vecinos, es decir, en principio hacerles conscientes de que existe este proyecto por la recuperación del río. Y en segundo lugar, pues, hacerles entender que ni en el río ni en ninguna parte, pues, es correcto, en términos éticos, tirar basura, ¿no?
Claro. Sí, vamos a hacer talleres con ellos. Yo creo que estos talleres tendrían que ser, obviamente la constancia hacen que las cosas fluyan de manera, pues, rápida, ¿no? Entonces, un taller, yo pensaba que por calle o por colonia, cada mes o cada 2 meses, y eso se me hace ya demasiado. Pero sí, básicamente eso. También queremos pues tratar de mostrar que e inculcar que nuestra basura no es basura y que podemos hacer muchas cosas con ella. Y la idea también es traer pues gente que pueda dar talleres para enseñarnos a hacer reciclaje y también enseñarnos qué basura se puede vender, cómo separarla, etcétera.
Es decir, hacer útil de eso que parece inútil, hacerlo útil, ¿no? Bueno, yo tendría otra pregunta. Estuve, desafortunadamente no pude participar mucho en la práctica porque luego llegó aquí la radio y ya me tuve que enfocar ahí. Ya estábamos, Nadia Mondragón, que por cierto, si nos está escuchando, nos manda, le mando saludos.
Saludos.
Ella estaba conmigo y estábamos viendo si empezar a recoger basura. Llegó la radio y ya no lo pudimos hacer. Pero lo que notamos es que el río tiene un aspecto entre grisoso, blanco el agua, ¿no? Entonces yo creo que pues ahí, no sé si tú ya lo tengas claro, ¿cuáles son los contaminantes que crean ese aspecto del agua? Y si los tienes claros, ¿cuáles serían las soluciones para pues volverla otra vez limpia y nítida, transparente, ¿no?
Sí, bueno, en primer lugar está la basura, ¿no? Que esta pues la causamos por tanto consumo. Pero en segundo lugar están los drenajes y bueno, muchas casas sí tienen salida directa de drenaje al río San Buenaventura y también pues agua de jabón, ¿no? Entonces, estos son como los contaminantes principales y sí queremos, bueno, existió un proyecto en la comunidad donde el drenaje se entubó y pasa por debajo del río, pero bueno, este solo es un determinado tramo, todavía falta otro tramo más, y también de ese tiempo que se hizo ese proyecto hacia acá han llegado a vivir nuevas personas, entonces algunas de ellas pues también tienen el drenaje directo. Yo creo que también dentro del proyecto se tiene contemplado hacer que pues el drenaje se alinee a la fuente correcta.
Entonces, si hay un drenaje, un escape donde, digamos, todo lo que se va por la coladera en las casas llega a ese río.
Sí. Sí, algunas casas, ¿no? En teoría, el drenaje, digamos, pasa a un lado o por debajo del río. Y hay algunos que ya lo sacan directo.
Ok. Y estos contaminantes son, es reversible, se pueden quitar del agua, ¿no? Porque yo sé, por ejemplo, en casos cuando son metales pesados, ya es irreversible el agua, es como agua muerta. Es decir, ya no hay, según me dicen algunos biólogos, manera de recuperar el agua cuando son contaminados por metales pesados. Entonces, a mí me gustaría saber si por ejemplo, estos, y no nada más a mí, sino también a todo el auditorio, estas cosas como los jabones y todos estos químicos que llegan al agua son posibles de separar y volver a...
Pues la idea es que estos químicos no lleguen al río San Buenaventura, ¿no? La idea es que pues tengan una propia tubería donde pasen estos químicos y el agua que vendría siendo del río pues seguiría la de la lluvia. Entonces sí hay probabilidad de que se pueda recuperar al 100% porque cuando hay lluvias son lluvias muy fuertes que lavan todo esto. Incluso después de una lluvia uno puede ir a ver el río y el agua es más transparente, ¿no? O sea, realmente hay una diferencia.
Ok. Oye, y otra pregunta. Hablamos de la comunidad y tú como gestora del proyecto, ¿no? Pero supongo que tienes todo un equipo de especialistas, ¿no? O háblanos un poquito sobre ese equipo, si es que hay, del equipo de especialistas y qué hacen cada uno de ellos dentro del proyecto.
Este equipo de especialistas se está conformando. Hasta hace un par de semanas se incluyó un biólogo, él va a hacer algunos análisis del agua, sin embargo el equipo como tal pues aún está en ese proceso pues de encontrarse.
Entonces, ¿estás buscando principalmente a científicos, en este caso biólogos, o también hay otras personas de otras áreas de disciplinas que también te podrían ayudar con este proyecto?
Pues biólogos, ingenieros, antropólogos, básicamente.
Serían las personas más adecuadas, sí, para poder llevar a cabo este proyecto. Muy bien, muy bien. Y Y bueno, entonces, eso es en general más o menos de qué sería el proyecto para el futuro, pero ¿cuál sería el paso más inmediato? ¿Qué sería lo siguiente?
Pues lo siguiente sería hacer unas reuniones con los vecinos, ubicar ciertos puntos o marcar de aquí a acá son estas personas y juntarnos con ellas, platicarles del proyecto, llegar a un acuerdo sobre la faena y empezar a trabajar con la comunidad.
Entonces lo que sigue es justamente hacer una convocatoria con los vecinos, tanto avecindados como oriundos. Y qué mejor que sean oriundos, porque pues ellos deben de, por, no sé, a mí si yo fuera oriundos tendría un espíritu romántico de volver a ver el río como lo veían mis abuelos o yo qué sé, ¿no? Entonces hacer una convocatoria a estos vecinos para ponerse de acuerdo y llevar, digamos, un programa práctico para seguir limpiando el río, ¿no? Bueno, pues se acaba este segundo bloque. Nos vamos a ir a otro corte musical. Está con nosotros Yasmín Jimeno en los controles. Muchas gracias, Yasmín. Regresamos en unos momentos aquí con Carolina Libertad, que nos habla sobre su proyecto y el proyecto para la comunidad de Ajusco Radio, de Ajusco en general, más bien, de la comunidad de Ajusco, que es el rescate del río Buenaventura, aquí en el Cerro del Ajusco. Regresamos.
Thank you.
Muy bien, pues estamos aquí de vuelta en Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Y tenemos aquí en la cabina a Caro Libertad, quien es la creadora y la gestora del rescate del río Buenaventura, aquí en la zona del Ajusco, que cruza varios de sus pueblos y que en estos momentos se encuentra en unas condiciones de hipercontaminación. Entonces, lo que se quiere hacer con este proyecto es justamente regresarlo a la situación original, que es un río bonito, claro, transparente y que sea, digamos, beneficioso para la vida que se da aquí en la zona del Ajusco. Y bueno, hablábamos primero un poco de lo que fue la faena del domingo pasado, lo que pensaba y lo que sentía Caro respecto a esa faena. Después hablamos un poco sobre lo que sigue en cuanto a la faena, es decir, es un proyecto largo, no se acabó ni empezó el fin de semana pasado, sino más bien fue uno de los primeros pasos para hacer ese rescate. Digamos que se terminará cuando el río esté bien, ¿no? Es decir, cuando ya esté en las mejores condiciones naturales que pueda estar. Y ahora vamos a hablar, Caro, si me lo permite, sobre aquellos esfuerzos, tanto de, ya sea tanto de organización comunitaria, como también sobre el rescate de otros proyectos de medio ambiente en otras zonas. No sé si tú te hayas basado o hayas tenido relación con algunas personas o comunidades que hayan llevado un proceso similar al que tú estás llevando a cabo aquí en el Ajusco.
Bueno, personalmente no he tenido el gusto de conocer a nadie. Sin embargo, sí he encontrado en la red algunos esfuerzos referentes al río San Buenaventura. Hay una comisión para el rescate de río San Buenaventura o por el río San Buenaventura en San Pedro Mártir. Son vecinos que están interesados pues en su rescate y su limpieza. Y bueno, en un futuro próximo esperamos tener contacto con ellos y ver de qué manera también nos podemos organizar para que esto crezca más. Y bueno, también sé de dos esfuerzos más de algunas vecinas de la prolongación Abasolo en San Miguel Ajusco que intentaron hacer un rescate del río San Buenaventura. La verdad no conozco muy bien la historia, pero creo que se quedó solamente en esfuerzos y básicamente eso. Hay otro chico que conozco que él es de Veracruz, específicamente de Naolinco. Ahí también tienen el problema de una contaminación de río por empresas. Sin embargo, aquí la cuestión que ellos tienen a su favor es que la comunidad está muy organizada y todos quieren el rescate, ¿no? Entonces, lo único que ellos necesitan es encontrar quién pueda llevar a cabo esta situación, pero van muy bien.
Es decir, estas personas que son vecinos de aquí del Ajusco, ¿ya habían hecho un intento de organización por el rescate del río Buenaventura?
Conozco un caso específico que es el de Teresa Mendicuti. Ella fue más o menos en el año 2006, me parece. Okay. Su proyecto era más por una limpieza, ¿no? A nivel general. Ella gestionó 2 millones de pesos. Sin embargo, por cuestiones políticas y conflictos dentro de la comunidad, este dinero, hasta donde yo tengo entendido, tuvo que ser devuelto porque no se permitió el proyecto.
¿Sabes las razones por las cuales no se permitió el proyecto?
La verdad, no lo sé a ciencia cierta. Sin embargo, yo lo que puedo leer de estos intentos es que no hubo un trabajo desde la comunidad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hace fuerte este proyecto y que va a hacer que crezca, es que es un trabajo que lo vamos a hacer todos, ¿no? Los vecinos, y nada de lo que se haga aquí se va a hacer sin consultarlos y sin un acuerdo comunitario.
Sí, eso es lo más importante, ¿no? Creo que en todo el país y en el mundo, ¿no? Los esfuerzos comunitarios de organización, los acuerdos de organización con todas las poblaciones es de lo más importante en el mundo entero, porque pues lo que estamos viendo es que las autoridades pues no están respondiendo, es decir, no están haciendo el trabajo que tienen que hacer. Es decir, tienen institutos de medio ambiente y no se ven estos institutos pues haciendo algún trabajo aquí en el río Buenaventura, ¿no?
Sí, y la verdad es que también no es por justificarlos ni nada, pero es tan grande el mundo y son tan pequeñas las instituciones que es lógico que no les dé tiempo a hacerlo todo, y también tendría que ser lógico para nosotros no dejarles a ellos toda la carga y toda la responsabilidad. Somos nosotros quienes somos los dueños del mundo donde vivimos, entonces es nuestra tarea.
Yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, Caro. Es decir, nosotros como comunidad somos los principales responsables de que vivamos en las mejores condiciones posibles. En lo que ya no estaría yo de acuerdo contigo es en el sentido de no esperar de las autoridades el trabajo que tienen que hacer. Es decir, las autoridades están ahí para cumplir una función pública.
Claro.
Y que nosotros les estamos pagando con los impuestos. Eso para que efectivamente lleven a cabo los trabajos que por los cuales le estamos pagando. Es decir, como tú bien dices, pues muchas veces la comunidad, las familias, los individuos, pues están trabajando en las cosas que tienen que hacer para la subsistencia de sus familias.
Sí.
Ahora, que ahorita estemos en las condiciones como para que enfoquemos un poquito del tiempo a una cuestión comunitaria es distinto, pero se supone que el Estado, mientras los demás trabajamos y producimos riqueza,
deben de
proveer esa riqueza y de llevar a cabo programas.
Claro.
Para el rescate tanto del río Buenaventura como muchas otras cosas de la sociedad, ¿no?
Sí, entonces, sin duda, es responsabilidad de todos, ¿no?
Es responsabilidad no nada más de la comunidad, sino también de los funcionarios.
Claro.
Y creo que ahí también hay que hacer una lucha. Es decir, estar presionando porque las autoridades distribuyan correctamente los recursos, que no sean corruptos, es decir, que no desvíen esos corruptos a sus bolsillos personales, que es lo que pasa a lo largo de todo este territorio mexicano, y que más bien sean invertidos en este tipo de proyectos que tú haces como muchos otros, ¿no?
Claro.
Creo que es una responsabilidad de ambos, no nada más de uno.
Sí, de ambos.
Es de ambos, ahí es donde porque la entrevista pasada que te hice decías, no, pues que es que sí, ellos son nuestras representaciones simbólicas y tal, tal, tal. Yo no estaba muy de acuerdo, ahí no intervine, pues estabas tú en el festejo de tu faena. Pero sí, yo creo pues que hay que reafirmar ese sentido de la responsabilidad también de las autoridades en este tipo de proyectos. ¿No te parece?
Sí, estoy de acuerdo, y creo que también este proyecto pues tendrá una lucha en su momento de este tipo, ¿no? Por exigir el apoyo y recursos, tanto humanos como materiales, para lograr que el río San Buenaventura pues esté rehabilitado.
Claro, claro. Bueno, pues no sé si quieras tú agregar algo más, ya vamos al final del programa. ¿Alguna cosa que se me haya pasado con mis preguntas o alguna cosa que tú tengas muchas ganas de decir aquí en este espacio de Ajusco Radio vamos dando las conclusiones del programa?
Pues quiero invitar a todos los que nos están escuchando y a todos aquellos que también se enteren por invitaciones de otras personas a que se sumen a este proyecto, a que sean parte del rescate de un río en la Ciudad de México, hacer también una invitación para que se sumen como comunidad. Si otros pueblos del Ajusco nos están escuchando y por ahí también pasa el río San Buenaventura, que hagan contacto con nosotros para ver de qué manera podemos sumar esfuerzos y lograr este sueño.
Perfecto, pues ahí está la invitación de Caro Libertad, quien está ahí en la guerra, en la batalla de rescatar el río Buenaventura de aquí, de la zona del Ajusco, que tiene pues ahí un caudal de agua que podría ser muy útil para la vida en esta zona del Ajusco. Muchas gracias por estar aquí, Caro.
Gracias a ti, Pablo, por la entrevista, por el tiempo, gracias a Ajusco Radio. Y también pueden seguirnos en Facebook como Salvemos al Río San Buenaventura. Denle like.
Denle like a la página para que estén siguiendo el proceso comunitario que está gestionando aquí Caro. Y bueno, yo antes de irme ya a finalizar, pues dar las conclusiones. Creo que este tipo de proyectos que hace Caro Libertad con la comunidad son de lo más importante que hay en esta zona y en este país. Hace unas horas pues di un programa sobre las policías comunitarias, también un esfuerzo comunitario de seguridad ahí en Guerrero, que pues ha dado muchos frutos y que ha, incluso en el proceso pues se ha metido en confrontarse con los intereses que tiene el crimen organizado allá y el mismo Estado que está coludido con el narcotráfico, y pues a muchos de sus líderes o coordinadores pues los han encarcelado, ¿no? Por esa misma razón. Entonces es bien importante que este tipo de proyectos comunitarios, como el rescate del río Buenaventura, como las policías comunitarias ahí en Guerrero, como también las autodefensas en Michoacán, que también hay que ver bien qué está pasando ahí, como también la autonomía de Cherán, como las escuelas zapatistas, todos estos proyectos autónomos y autogestivos que lo que detonan justamente es transformar las maneras en las que nos relacionamos como sociedad, económicamente, emocionalmente y socialmente, ¿no? Son importantísimas, pero no quiero quitar el dedo del renglón que es tan importante como la organización comunitaria entre nosotros como comunidad y la organización también institucional, es decir, si es que el Estado está cooptado por los criminales, por la gente corrupta, por la gente que no hace ningún bien a nuestro país, pues es importante recuperar también esos espacios institucionales. Y para poder recuperar esos espacios institucionales, todas estas iniciativas comunitarias, autonómicas, autogestivas, creo que deberían plantearse seriamente construir un proyecto de nación de Estado para poder ellos ser los que coordinen a esas instituciones en beneficio del pueblo. Eso es, me parece, también súper importante, porque si no, ¿en qué nos quedamos? En hacer concesiones con los criminales, en esperar que los criminales que están en el Estado nos estén ayudando, en esperar que los criminales que están en el Estado nos hagan justicia, etcétera, que eso pues es una lucha absurda, porque mientras estén ellos en el Estado y siendo criminales, pues no van a abonar de ninguna manera pues en la justicia y en las necesidades que requiere pues la población mexicana. Entonces hay que dejar esa postura de querer hacer concesiones y estar confrontándote desde afuera, desde el Estado, y más bien ser como pueblo el Estado que garantice esa justicia, esa paz, esa armonía, esas necesidades económicas que requiere el pueblo mexicano, que hasta hoy, en nuestros días, en diciembre del 2016, se encuentra en las peores condiciones, tanto económicas como de justicia, como de derechos humanos. Estamos ya en el 2017 y la población sufre el 70% de ella de pobreza. Muchas de la población sufre de cuestiones de violencia como los feminicidios, sufre de desapariciones, de ejecuciones, de inseguridad que muchas veces proviene tanto del narcotráfico como del mismo Estado. Entonces es muy importante pensar que recuperemos el Estado, y para eso se requiere una organización disciplinada, institucional, que también es una lucha, que cada quien desde su espacio, si estamos en lo comunitario, pues hacemos lo comunitario, pero no dejamos de ver esa otra parte, ¿no? Y pues los que queramos una lucha de Estado, pues empezar a organizarnos en ese sentido, en un proyecto de nación, para recuperar lo que es nuestro, que es el gobierno, nuestro país, nuestros recursos, nuestras comunidades, nuestra economía, nuestra riqueza. Bueno, pues llegamos al fin del programa. Muchas gracias a Yasmín ahí en los controles. Muchas gracias, Caro, nuevamente por estar aquí.
Gracias.
Les mandamos un saludo a toda la banda que nos escucha ahí en la audiencia de Ajusco Radio, a toda la comunidad del Ajusco, a las comunidades del mundo, tanto de México como de otras partes, de otros países. Esto fue un programa especial con Caro Libertad sobre el rescate del río Buenaventura aquí en la zona del Ajusco. Mi nombre es Pablo Guillén, conductor en este caso de este programa, y ya nos estaremos escuchando la próxima semana aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Muchas gracias.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.